sahanavavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu ma vidushavahai. Om shanti shanti shanti. Om vasudeva sutam devam kamsachanuramardhanam devaki paramanandam krishnam vande jagatgurum. Amigo, que nuestro Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que podamos trabajar juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Om, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el Hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, vamos a trabajar. Estamos, ¿se acuerdan lo que hemos visto hasta ahora en el Bhagavad Gita? Bhagavad Gita, chapter number 4, donde habíamos dejado la última vez que nos vimos. Era un tema muy importante, ¿recuerdan? Vamos a hacer, tenemos que implementar el sistema universitario acá, tienen que venir preparados. Bueno, recordemos que estuvimos hablando de lo que es el yukta. ¿Quién está ahí? ¿Carlos? Oh, Juan, bienvenido, Juan. ¿Juan es nuevo?
Sí,
Juan. Ah, bienvenido, bienvenido. No te veo bien, dice Juan, pero bueno, entonces son temas muy profundos los que estamos tocando, Carlos querido, cómo los tratamos, tratamos de no perder la esencia en la profundidad, ¿no?, este significado de estos versos. Y al mismo tiempo tratamos de encontrarle el aspecto práctico, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar esto a nuestra vida cotidiana? En el verso número, en el capítulo número 4, verso número 18, habíamos visto en sánscrito karma niyas karma yas pashyet akarma niyas cha karma yaha tabuddhiman manushyeshu sayukta krishna karma kre. Acá hablaba del yukta, el yukta que es la persona que había alcanzado este estado de sabiduría, ¿no? Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres, él es un yogi. Y es el hacedor de todas las acciones. ¿Esto qué significa? Aquel que ve la inacción en la acción. Y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres. Se lo considera un yogi, se lo considera un sabio. Y el hacedor de todas las acciones. Es un verso muy profundo, ¿no? Que ya lo hemos hablado, lo hemos discutido, pero a partir de acá, en el capítulo número 4, después de que Krishna nos había encouraged, ¿no? Nos había como estimulado, ¿no? Motivado a que realmente llevemos una vida en acción, ¿no? O sea, como dice el dicho, ¿no? La más corta de las respuestas, ¿no? Es, ¿no?, a todas las preguntas que uno tiene, ¿no? Que nacen, por supuesto, de diferentes estados de deseos, ¿no?, de expectativas respecto a la vida o al mundo. The shortest answer, we say, is in doing, es en el hacer, ¿no? O sea, si hay algo que uno quiere espera, uno tiene que ponerse en acción, ¿no? No es que tiene que sentarse a esperar a ver que ¿no? Que la vida actúe meramente por nuestro deseo, ¿no? Uno tiene que ponerse en acción, ¿eh? Y después aparece la gracia de Dios, ¿no? Cuando uno empieza a moverse, ¿no? Es como que la energía se mueve, ahí aparece la claridad, ¿no? Respecto de las cosas, aparece la motivación, el incentivo, uno se comienza a sintonizar, por así decirlo, con el medio hacia la búsqueda de lo que uno quiere, ¿no? Siempre en el hacer. Pero acá en este verso habla de la persona sabia, que la persona, si bien hace, no hace. Y también ve entonces, como decíamos, la acción en la inacción, a pesar de que aparentemente no está haciendo nada, en realidad está haciendo. Bueno, esto que en realidad Krishna está tratando de transmitir, ¿no? De una manera así un poco simbólica y casi como uno tiene que descifrar o decodificarlo, ¿no? Lo hace a propósito, lo hace para que en realidad sacudimos un poco, ¿no? Y que utilicemos nuestra capacidad intelectual. ¿Qué es lo que quiere decir? La persona que realmente está, que se ha transformado en un yukta, que se ha transformado en un yogi, la persona que se ha transformado en un sabio, realmente sabe que su identidad no radica en la identidad del cuerpo, no radica en la identidad del nombre y de la forma. Él sabe, no solamente intelectualmente, sino en su experiencia, que su identidad es una con su divinidad. Y ya habíamos visto en el capítulo número 2 que el Atman, esto que llamamos la divinidad, todos nosotros, el Atman, el ser, ¿no? Está más allá de la acción. El Atman está más allá de ser el hacedor, ¿no? Y el gozador, el que disfruta. El Atman es conciencia. El Atman es existencia. Y esto lo podemos probar, que nosotros también somos esa existencia, meramente, no solamente cuando nos miramos al espejo y decimos, uy, ¿cuánto envejecí?, ¿no? Cuando uno se identifica con su cuerpo, uno dice, ay, sí, ¿cómo cambió todo?, ¿no?, el paso del tiempo. Sino que la conciencia y de la existencia, nosotros somos conscientes de nuestra existencia, esa conciencia siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Lo que va cambiando es aquello que está sujeto a cambio, ¿no? Esto es bien pedántico, ya lo hemos hablado varias oportunidades, lo voy a resumir porque en realidad estoy haciendo como una especie de resumen, ¿no? De todo lo que hemos visto hasta ahora, que hemos dejado ya 2 meses atrás, ¿no? Sin clases, para que un poco nos pongamos todos en la misma página. Entonces, lo que decíamos es que este ser sabe 100% que en realidad no es aquello que está cambiando, sino que es esa conciencia que es constante, permanente, independiente, y que no está sujeto ni a cambio ni a muerte. Nosotros, quienes consideramos quienes somos en realidad, ¿no?, en nuestra divinidad, no está sujeta ni a cambio ni a muerte. Nuestra experiencia es meramente una imaginación. Yo sé que suena un poco fuerte, te me van a decir que hasta yo vivo mi realidad día a día, yo voy a mi casa, tengo que hacer la comida, tengo que alimentar a los gatos, al perro que me está esperando, que así pasan los días, pasan las jornadas, que lo que pasa acá en Estados Unidos, que la vacuna, que el COVID, que Afganistán, estamos todos locos, en el siglo XXI seguimos con estas cosas en medios tan radicales y extremistas, en fin, y bueno, y todo parece, ¿no?, una novela. Bueno, en realidad es como una novela, en la cual todos estamos llamados a reconocer nuestra dignidad y a expresarla. Esto lo de la iglesia, no solamente de las escrituras, sino también de lo que hablan todos los sabios y los santos, ¿no?, contemporáneos. Hablamos de, bueno, llamamos santos a aquellas personas que han alcanzado ese estado, ¿no? Acá lo llaman yukta en el Bhagavad Gita, ¿no? Que han alcanzado esa sabiduría. Sabiduría es la misma experiencia que han tenido personas que llamamos santos en otras tradiciones, ¿no?, como por ejemplo la católica, la cristiana, sabios del judaísmo, de la religión musulmana y otras tantas tradiciones, en donde encuentran mismo Jesús, está experimentado una unidad con el Padre, ¿no?, esa unidad de conciencia con el todo. Mientras nosotros vivamos con nuestra conciencia y nuestra realidad centrada en la dualidad, en realidad, esto parecería como muy difícil de llevar a la práctica. Lo que nos dice Vedanta es que tenemos que llevar un estilo de vida. La verdad es la verdad y no se puede comprometer. Bueno, esto es la traducción del inglés, you can't compromise. O sea, la ley al español sería como ustedes, que no se puede negociar, es así, punto. ¿Qué es esto? Bueno, la realidad que Vedanta nos dice es que nosotros somos una divinidad, somos seres divinos. ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos estudiando? Bueno, lo que estamos es tratando de recordar esta verdad, que nos olvidamos constantemente, desde que abrimos los ojos, constantemente nos olvidamos, nos enganchamos, nos apegamos, sufrimos, como uno sufre cuando experimenta un sueño. Caemos en un sueño, ¿no? Y nos aterramos, nos llenamos de miedo, ¿no? Y estamos ahí buscando ese espacio, ese estado en donde nada de eso existe, sino existe paz, tranquilidad, perfección. Y ese estado existe, es en nuestro interior y es la verdad. Entonces, desde esa realidad dual, estamos experimentando cristianamente, lo que Vedanta nos dice es, bueno, está bien, ya les dije quiénes son, ya les dije cuál es la verdad, ¿no? Es una sola conciencia, el uno sin segundo, que llamamos Brahman. Hay toda una filosofía que soporta todo esto, se llama Vedanta, y encuentra su máxima, ¿no?, en lo que definimos como Advaita Vedanta, no dualismo. Pero lo que básicamente nos propone Vedanta es un estilo de vida. Recordemos que Vedanta, a pesar de que adopta muchas prácticas y terminología del yoga, por ejemplo, samadhi, ¿no? Hablamos de samadhi, ¿no? Unión, ¿no? La unidad, el merge, you merge with the subject and object, cuando se hace en uno, ¿no? Y encuentra un estado de unidad entre el sujeto y el objeto de la meditación. En realidad, son todas terminologías de una filosofía que es la filosofía del yoga, que Vedanta utiliza todas estas terminologías, estas prácticas dualistas, pero lo que nos propone Vedanta, debemos entender que no es yoga. Vedanta nos propone un estilo de vida. Vedanta quiere entonces que seamos coherentes en nuestra vida y que realmente comencemos a practicar lo que los sabios y las escrituras nos dicen, que existe una sola realidad. Más allá de nuestra experiencia cotidiana, nosotros, identificados con nuestro cuerpo, nombre y forma, experimentamos dualidad constantemente. Yo acá estoy presente, ¿no?, con Patti, con Priscila, y estamos rodeados de libros, ¿no?, y vemos todo diferente. Vedanta nos dice que esa misma conciencia toma diferentes formas. En realidad existe una sola conciencia. Bueno, ¿cuál es la meta? La meta es manifestar, que podamos expresar en nuestra vida eso. ¿Por qué? Porque en realidad esa conciencia es de naturaleza de dicha. ¿Dicha qué es? la sensación de sentirnos completos, de que de no necesitar nada. Solamente podemos obtener esa que llamamos felicidad en esa unión y en esa experiencia que tenemos cuando logramos olvidarnos de nuestra separación con el todo y nos fundimos en una misma realidad. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando no estamos pendientes del yo y el mío y cuando experimentamos respeto y amor hacia no solamente los seres con los cuales convivimos, sino con con los seres humanos, sino con todos los seres vivos y todos los organismos de la naturaleza. En todos los reinos de la naturaleza, todo está plagado, dicen las escrituras, de esa misma conciencia. Bueno, hasta ahí está todo fenómeno, ¿no? Dice, Swami, está todo muy bien, en teoría está bárbaro, en la práctica, no, esto a mí no me cuesta. ¿Qué es lo que nos cuesta? Nos cuesta encontrar tranquilidad. Estamos constantemente sujetos a los cambios de la naturaleza, nuestra mente va hacia arriba, va hacia abajo, no, y no encuentra calma. Lo que nos dice Vedanta es que esa calma no solamente se encuentra a través de la práctica espiritual o el recuerdo y la atención de la verdad, sino también que uno la puede encontrar a través de la práctica de lo que se llama yajna. Ya hemos hablado de este término, que es sacrificio. El yajna, en realidad, es esto, es una decisión que uno toma de decir, voy a mantener coherencia entre lo que me dice el Swami, lo que uno pasó, lo que uno dice las escrituras, y entonces y mi vida, ¿qué significa esto? ¿No? Que a partir de ahora yo tomo el compromiso, de mantener coherencia en mi vida. Si mi divinidad no es diferente a la divinidad de la persona que tengo enfrente de mí, no es diferente a la divinidad que sostiene todos los objetos que me rodean, a lo que experimento con mis sentidos, a lo que pasa cotidianamente, que todo está plagado de esa conciencia. Yo tengo que relacionarme con esa conciencia desde ese lugar. Tengo que relacionarme con esa conciencia desde ese lugar. Entonces, esa es mi práctica espiritual. ¿Cómo logramos esto? Bueno, lo habíamos charlado, la evolución de todos estos procesos que hemos visto, ¿no? En la práctica es justamente practicar este yajna, este sacrificio, ¿no? En donde uno toma esa decisión como de, por más que mi experiencia sea diferente, yo tengo que hacer esfuerzos para encontrar esa unidad en la supuesta diversidad. Tengo que hacer esfuerzos. Entonces, ¿cómo uno hace esfuerzos? Bueno, uno no hace demasiado esfuerzo cuando las cosas le gustan, cuando las cosas fluyen hacia para los como quieren que fluyan las cosas, o cuando uno quiere a alguien o tiene afecto hacia alguien, uno hace las cosas con alegría, con amor, ¿no? Entonces no hay conflicto. Pero ¿qué pasa cuando aparece el conflicto y uno se enfrenta a situaciones que no nos gustan, nos ponen incómodos, en donde constantemente esperamos algo diferente, donde no hay aceptación, no aparece conflicto? Vedanta lo que nos dice es que uno tiene que entonces dejar de o cambiar su actitud respecto a la vida y cómo uno vive la vida, de dejar de hacer cosas que nos hacen daño a nosotros mismos, por ejemplo, el odio, ¿no? O desear el mal al prójimo, o el ser descuidados y respetuosos, para con la naturaleza o para con los seres humanos en general, ¿no? Y comenzar a realizar actividades que se llaman actividades kármicas, en donde uno comienza a hacer sentido de esta práctica o de esta filosofía, y entonces hace esfuerzos para sintonizar con esa esencia en todo, ¿no? Y después, ¿qué más? Después, la vida no ha dejado de existir, la vida continúa y nuestros deseos, nuestras ganas, nuestras cosas también van a continuar. Pero entonces uno abraza una filosofía, hay uno que tiene el micrófono abierto, uno abraza una filosofía en donde tienes el título de los tenemos el micrófono abierto. Uno abraza esta filosofía de vida en donde nos damos cuenta que no hay nada que ver. Nosotros experimentamos esa frustración porque nos centramos en nosotros mismos y no en un todo, ¿no? Pensamos en nosotros mismos y no abrazamos al todo como uno, quiero decir. Estoy yo y el centro del universo está en mí y el resto, bueno, cada uno que se salve. Pero en realidad lo que las escrituras nos proponen es que tenemos que comenzar a pensar en el todo como uno mismo. Entonces, las cosas no van a salir como uno realmente quiere, sino como deben ser. ¿Y quién considera esto? Bueno, esta conciencia, esta esencia que nosotros llamamos Dios, que determinamos en nuestra mente, decimos que Él es el controlador y el que pone armonía a todas las actividades del universo y el que considera a todos, como decía Jesús, el que ama a todos sin distinción, ¿no? Y muchas veces el Señor mueve las piezas de manera que nos influye a nosotros y nos lo juzgamos las situaciones de manera negativa, pero cuando en realidad tenemos que practicar, es una oportunidad para practicar paciencia y aceptación y seguir adelante con una actitud positiva hacia la vida. Y si hacemos eso, vamos a ver que todo cambia y comienza a fluir de una manera que uno puede llegar a decir como conclusión, bueno, a pesar, después de todo no era todo tan malo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Bueno, que llevar una vida dármica, no realizar acciones adármicas, porque cualquier cosa que lanzamos al universo nos la estamos haciendo nosotros mismos. Él aprender a aceptar las cosas como se nos presentan en la vida, más allá de nuestros gustos y de nuestros disgustos. Uno acepta la realidad como viniendo de Dios mismo, ¿no? Y no lucha tanto, sino que comienza, digamos, a moverse como se nos presentan las cosas en la vida. Comienza a fluir, ¿no? Como el agua fluye en la corriente. Siempre el agua va a encontrar su rumbo, ¿no? Y así debería ser nuestra actitud hacia la vida, ¿no? Por lo general uno dice, ay, no hay salida, todo me sale mal, todo está oscuro. No, siempre no hay nadie que nos ayude excepto nuestra propia actitud, ¿no?, hacia la vida. Nunca tiene que uno bajar los brazos y perder lo que se llama esperanza, ¿no? La esperanza en realidad es una fantasía. Uno debe seguir porque no hay salida. No hay salida. Si uno pierde esta actitud hacia la vida, no hay nadie que te ayude. uno tiene que ponerle, como decía, digo yo, le hay que ponerle onda. Porque en realidad nosotros coloreamos la vida, ¿no? Con nuestros propios colores, ¿no? Entonces siempre tenemos que, somos latinos, estamos llenos de colores, hay que colorear la vida, ¿no? Nada de negro, bueno, blanco es lindo, pero todo, todo, una combinación, ¿no? Entonces, y...
lindo también, Sonny. Cuidado, Black Lives Matter, cuidado.
Oh, no, my God. Go there. No, no, claro que sí. No, no, pues... Lila. No me refiero a eso. No,
es bien cultural, Swami, esa manera de hablar. Yo estoy bromeando, pero...
No, sí, claro que sí. No, claro que sí. No, no, el blanco y el negro también son colores, vamos. Y uno los combina y hace muchas muchos colores salen de ellos. No, lo que ustedes me entienden, ¿no? O sea, la vida no debe ser tan dramática. Nosotros tendemos a dramatizar todo con estos pares de opuestos, ¿no? Y nos perdemos la posibilidad de vivir, la posibilidad de vivir, que es justamente esto que les estoy diciendo, ¿no? Entender que es la vida, etcétera. La vida es una oportunidad, es una oportunidad para practicar dharma, es una oportunidad para practicar yajña. ¿Qué es yajña? Habíamos dicho que yajña era sacrificio. ¿Qué es? ¿Por qué sacrificio, Swami? Porque uno está acostumbrado a ponerse al frente, mí para mí, yo y para mí, punto, ¿no? Que es lo que llamamos egoísmo. El yajña es aprender a considerar, aprender a contribuir, aprender a dar en vez de sacar, sacar y sacar, y de querer sacar, sacar y sacar, aprender a dar, ¿no? Aprender a tener una actitud de contribución hacia la vida, que aprendamos a vivir en armonía, es lo que todos deberíamos hacer en este momento, qué es lo que pasa en la vida, el mundo está al revés, ¿no? Todos están centrados en sí mismos, o si no son en sí mismos, en un grupo, en un grupo determinado, que ese grupo, si uno comienza a generalizar, comienza a verse como una entidad, ¿no? Algo independiente. Y ahí comenzamos a separarnos, ¿no? El mundo parecería como que está yendo para el revés, ¿no? Está yendo al revés. En vez de unirnos, nos estamos separando, ¿no? Y hay alguien que quiere reinar, ¿no? Porque en esta separación siempre hay alguien que le saca provecho, ¿no? Cuando en realidad nos estamos teniendo la oportunidad de vivir en armonía, de vivir una vida en contribución, de vivir una vida en yajña, de esto se trata Vedanta. Vedanta nos propone un estilo y una filosofía de vida. No puede decir, ay, pensé, Swami, que esto era así como un poco de, ¿cómo se dice? De misticismo, ¿no? Misticismo en donde tenemos que tener samadhi, una experiencia espiritual, ¿no? Esas cosas son absolutamente secundarias, gente. El samadhi y la experiencia espiritual uno la va a tener cuando comienza a cambiar su actitud hacia la vida. Ah, yo pensé que Vedanta era cool, ¿no? Porque ahora todo se habla de la espiritualidad y no hay que tener religiones y todos somos espirituales. La moda está de moda, Vedanta, ¿no? El mindfulness también está de moda. Bueno, lo que les voy a decir es que esta moda en realidad nos demanda muchísimo, un gran compromiso, ¿no? Y bueno, esto un poco era lo que estábamos tratando en todos estos versos, que habíamos reconocido a este yukta, a este yogi, a esta persona de sabiduría, en el verso número 18 del capítulo 14, y habíamos dicho que, por ejemplo, en el verso, lo voy a leer rápidamente así, continuamos donde lo habíamos dejado, ¿no? Aquella persona que entonces veía la inacción en la inacción y la acción en la inacción era inteligente entre los hombres. esto es porque esta persona carece de identidad con lo que decimos consigo mismo, con su ego. Está más allá de su ego. Esta persona ha alcanzado un estado en donde su identidad es uno, en términos religiosos, con Dios. Es un santo. Eso está bien, eso para ti es para el santo. No, no. Todos estamos llamados a llevar una vida de esta manera. ¿Pero qué me quiere decir? Que estamos hablando de una vida diabólica, miren. Cuando llevamos una vida centrada en nuestro ego, nos separamos del todo. Nos separamos del todo. ¿Y quién se separó de Dios? ¿Qué angelito se separó del todo? El diablito. El diablito dijo, yo tengo el poder también. Claro que sí, todos nosotros tenemos ese poder. Pero tenemos que olvidarnos que cuanto más nos separamos del todo, más daño nos hacemos y aparece esta dualidad en donde que termina afectando, ¿no? O complicando es uno mismo. Entonces, en la dualidad aparece el miedo, y en el miedo aparece la acción incorrecta. Comenzamos a separarnos. Entonces, Vedanta nos propone esta mañana el Swami. El Swami hablaba entonces de los cinco grandes sacrificios. De casualidad, estos sacrificios es donde habíamos dejado nosotros en nuestra clase de Gita hace 2 meses atrás, ¿no? Donde habíamos culminado esta experiencia de este yukta, de este yogi, con este verso Om Brahmarpanam Brahma Haditi Brahma Kino Brahma Namakitam Brahma Ivatengram Patriya Brahma Karma Samadina, el verso número 24, en donde todo realmente se transforma en Yajna. La vida misma es Yajna. Y esta es nuestra meta, es que entendamos y aceptemos que realmente no existe una dualidad, la dualidad meramente aparente. Existe una unidad, como un thread. Un thread es como un hilo que une todas las perlas. También Vedanta nos propone el ejemplo de la arcilla. Todos los utensilios, todo está hecho de arcilla. Uno ve y experimenta la arcilla con diferentes nombres, pero en realidad están hechas de la misma esencia. ¿Sabes qué linda cuchara, qué lindo cubierto, qué lindo vaso, ¿no? En realidad no deberíamos ver, sabiendo que tienen nombres diferentes y utilidades diferentes, son dos diferentes talentos que todos nosotros tenemos, que son diferentes y cada uno es grandioso desde su lugar, ¿no? Por lo que hacemos nosotros al ver la diferencia y la dieta separada, aparece el ser y la competencia. Pero en realidad, cada uno posee diferentes talentos, somos únicos, ¿no? Y en ese reconocimiento deberíamos permitirnos encontrar nuestro camino para poder expresar eso, ¿no? Lo que hacemos nosotros como seres humanos, nos ponemos, estorbamos al otro, ¿no? Fíjate qué grande, en vez de ayudarlo a que en inglés, no, to shine, para que brille, nada, le ponemos una piedra en el arquillo para que se tropiece y se quede lo más atascado, ¿no? La naturaleza humana es así, ¿no? Entonces, esto de que tenemos que entender que en realidad todos nosotros estamos llamados a la cooperación, a trabajar en unidad, y eso es Yajna. Yajna entonces es sacrificio. Claro, pero no es el sacrificio, es algo de sacrificar un goat, ¿no? El goat, como ustedes, goat. Como los sacrificios, los rituales, ¿no? Yajna es
un cabro.
Un cabrito. Pobre cabrito, ¿no? El que sacrifica es uno, gente. ¿Qué sacrificamos? Nuestro ego. ¿Y qué es? Pero ahora no son el problema, si no, no tiene el ego, no va a estar en el mundo de competencia, nadie logra nada. Uno dice, bueno, sí, seguro, claro, ¿no? Aparece un poco la humildad, pero la humildad no significa que uno tiene que ser sumiso. En la verdadera humildad aparece la verdadera fuerza, ¿no? En el reconocer la grandeza del otro, uno encuentra una fortaleza única, ¿no? Cosa que no estamos acostumbrados a experimentar, ¿no? Todo el mundo se deja llevar, ¿no?, por lo que hace el otro, ¿no?, sin detenerse a contemplar estas verdades, ¿no? Y bueno, este yuga, este ser, este yogi, ya está, la encontró, la tiene, ¿no? O sea, conoce la verdad, la lleva a cabo en su vida, y dice en el verso 19, voy a saltear, decir los versos en sánscrito, porque no lo veo en sánscrito, tú no tienes que explicar palabra por palabra, dice, no se dice en inglés, and then, en lo que traducido al español, whose undertakings are all devoid of plan and desire for results, and whose actions are burned by the fire of knowledge, him the sages call wise. Cuyas actividades están desprovistas de todo plan, o de toda expectativa, diría yo, de toda expectativa de los resultados, cuyas acciones están desprovistas, no tienen ninguna expectativa, cuyas acciones están quemadas en el fuego del conocimiento. En realidad, ¿por qué? Porque sus acciones no nacen de su egoísmo. Sus acciones consideran al todo como una unidad. Y uno dice, bueno, Swami, pero yo tengo que vivir, ¿cómo tengo que trabajar para poder comer? No, está bien. Uno trabaja, uno lleva adelante sus actividades para el mantenimiento de su cuerpo, para el mantenimiento de sus comodidades, de todo lo que necesita. La vida va a continuar. Lo que va a cambiar es nuestra conciencia, es nuestra actitud. No es discriminar, todos estamos viviendo en vasijas, todos estamos viviendo en estos vehículos que parecen diferentes. Más con toda la movida del multigender, ¿no? Para todos, vamos todos más allá del gender, un fenómeno, no tenemos que, sino que tenemos que ver al prójimo, el prójimo que es la enseñanza más alta, como a uno mismo. Realmente comenzar a practicar esto y bueno, cuando uno lleva esto a la práctica, ¿no? Realmente uno se relaja, aparece la paz, uno experimenta la tranquilidad y la paz, ¿no? Realmente, si uno presta atención a nuestro día a día, uno debería llevar como una especie de diario, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho uno? ¿Qué es lo que ha dicho uno? ¿Cómo podría haber hecho para haberlo dicho o actuado de una manera, que podría haber aportado más armonía al momento? Porque la vida es el momento constante. La diferencia está marcada entonces por cómo actuamos, cómo decimos. Entonces, uno debería normalmente llevar como un diario, no puede anotar cómo podría haber actuado, cómo podría haber dicho esto, para no haber dañado a tal persona, para, como dije recién, haber aportado armonía a una discusión, ¿no? Para haber aportado claridad, lo mejor, claridad. Fíjense que a veces me pasa, ¿no?, que muchas veces entramos, no se crean que ser un monje, ¿no?, uno está todo divino, todo lidiando, ¿no? Uno está justamente, ¿no?, lidiando con y luchando constantemente contra todas las fuerzas. Tenemos que llevar adelante una organización, la organización está en el mundo y bueno, tenemos que estar trabajando, lidiando con el señor, con el contrato, como se dice, el contratista que no viene a trabajar, el contratista que no hace las precisiones como corresponde y aparece la confusión, ¿no? La persona que te quiere pasar, ¿no? Si uno no está atento, siempre aparece la ventaja que uno quiere sacar del otro. Bueno, y uno, ya te digo, tiene que ser humilde, tiene que, no. Uno, al conocer la verdad, uno actúa en función a esa verdad, y eso hace que nos hagamos seres y personas de carácter. Entonces, siempre con la verdad y con la transparencia y con la claridad, ¿no? Pero el mundo se siente más cómodo, ¿no?, en esta cosa media así, ¿no? Un poquito de oscuridad, Swami. No se vea todo. Que no se vea todo porque no se ve, ¿no? Tan limpio, ¿no? Y bueno, a veces uno, la vida nos demanda esto, ¿no? Nos demanda que tenemos que poner un poco de esfuerzo para, en vez de generar más oscuridad, ¿no?, o dejar pasar las cosas, en que todo sea, puedo pegar para que quede transparencia, ¿no? Y ya, ¿no?, a mí me pasa, por ejemplo, que es algo que practico, ¿no? Quiero practicar, ¿no? De realmente donde, como decía San Francisco, donde hay oscuridad, uno debe tener ese compromiso con un poco de luz, ¿no? En cualquier situación de la vida. Mismo situaciones familiares, que a veces nos pasan, ¿no? Cuando una persona fallece, aparecen las luchas por la herencia, uy, Dios mío, ¿no? Pero vamos, ¿no? ¿Cómo uno va a sacrificar la conciencia, ¿no?, y la paz por un poco de dinero? El dinero va y viene, y el cariño y las relaciones humanas, ¿no?, son más importantes que los materiales, que quizás no se pueden disfrutar si uno tiene paz, la conciencia tranquila, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas las situaciones en la vida, ¿no?, nos obliga como a mantener cierta transparencia, ir más allá de nuestro egoísmo, ¿no? En todas las relaciones en nuestra vida, si uno analiza esto, nuevamente Vedanta quiere que pongamos esto en práctica, ¿no? Entonces, acá en estos versos está hablando del yogi, que actúa sin expectativas respecto a los resultados, justamente porque sus actividades están llenas del fuego de conocimiento, que no está clinging to fruits of action. Y que no tiene no está agarrado, ¿no?, o sea, no está desgastado de los frutos de las acciones, sino que está siendo satisfecho, y no depende absolutamente de nada. Por más que tenga, no depende. Y a pesar de que esté involucrado, o quizá uno dice que es una persona de acción, él bien sabe que en realidad no está haciendo nada. Como dije al principio, son versos realmente muy elevados, ¿no? O sea, la sabiduría que se transmite acá es un estado que realmente tenemos que imaginarlo, ¿no? Pero bueno, es así nomás. Uno, Vedanta nos propone un estándar, nos propone un ideal, y tenemos que nosotros elevar nuestra vida hacia ese ideal. Lo que la gente se siente más cómoda es en bajar el ideal a nuestra realidad, bajar el ideal a nuestro egoísmo, ¿no? Y ahí aparece el problema. Por eso, a veces uno dice que en las charlas hay 4 o 5 personas nada más. Porque es una verdad que es un poco incómoda. Nos incomoda un poco, ¿no? Entonces, sin esa esperanza, el cuerpo y la mente controlados, las posesiones, desprovisto de posesiones. Estas posesiones no es que este hombre no tenga ni para vestirse, no tenga un auto ni para moverse. No se refiere a eso, sino que realmente no depende absolutamente de nada. Entonces, no sufre, he does not suffer any evil consequences. No existe este evil, no existe esta maldad, ¿no? Las consecuencias de lo que llamamos el ego, de la maldad, justamente porque él está en un estado que está más allá de lo que es bueno y lo que es malo para sí mismo. Ha encontrado un estado en donde a todos le pone una sonrisa. Nuevamente insisto, no se me queden con que esto es para pocos, no, es para todos. Tenemos que tomar solamente la decisión de practicar esto en nuestras vidas. Contento con lo que viene a él, sin esfuerzo. Y cuando uno sintoniza con esta verdad, realmente aparece una magia, ¿no? Aparece una magia que, bueno, un poco lo comparto con ustedes por mi propia experiencia, ¿no? O sea, las cosas vienen. Hasta uno tiene que tener cuidado con lo que piensa, porque también se materializa, ¿no? Es muy bello, ¿no? Uno comienza a ver la vida como a nuestros ojos y la realidad. No queda afectado, no queda ni afectado por los pares de opuestos. Está libre de la envidia, como decíamos antes. ¿Para qué? Este ser reconoce su existencia en otras personas, en otras virtudes, ¿no? Entonces no aparece ni el celo ni la envidia, sino que se alegra porque otra persona esté brillando o tenga éxito en su vida. Uno no debería, así como... Claro, sentir como que eso le está ocurriendo a uno. A veces nos pasa cuando nos identificamos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Uno se pone contento porque pasó bien el examen, o porque lo llamaron para el trabajo tal, o porque... ¿No? Pero eso no nos ocurre con gente con la cual no nos identificamos. Deberíamos tener esa identificación, ¿no? Y reconocernos en otros seres también, ¿no? Cuando eso ocurre, la envidia desaparece, los celos desaparecen, y eso es algo que es muy lindo. Esta persona, este yukta, encuentra un even-minded, una ecuanimidad en el éxito y en el fracaso. El éxito y el fracaso para él es... ¿Cómo lo decimos? No existe ese juzgamiento. Esta persona hace por el mero placer de hacer. Si las cosas no salen respecto a las expectativas que él tiene, no las juzga como éxito o como fracaso, ¿no? A pesar de estar en la acción, a pesar de realizar las actividades, esta persona no queda atrapada. Debemos recordar que el karma, la ley del karma, existe por nuestra la separación de querer hacer por hacer desde nosotros, ¿no? El karma que es la ley natural de causa y efecto, va perdiendo su fuerza cuando cambiamos nuestro mindset, cuando cambiamos nuestra forma de experimentar la vida desde uno y el todo. como un poco raro, ¿no? Porque estamos tan, siempre tan centrados, de hecho estamos escuchando y estamos centrados en nosotros mismos. Pero bueno, despacito uno debe abrir estas puertas, debe hacerse de este camino, ¿no? Debe por lo menos tratar, ¿no? Y probar, a ver, y van a ver las consecuencias en nuestras vidas. La persona está contenta, siempre contenta. Está desprovista del apego, ¿no? No, esta persona no experimenta apego. Porque ¿qué es lo opuesto al apego? Uno dice, ay, el apego, bueno, yo tengo que apegarme a lo que quiero. El apego es diferente a su opuesto, que es el amor. En el amor uno existe libertad, en el amor uno suelta, no agarra, me pertenece, es mío, deja libre, suelta, ¿no? ¿Qué diferencia? Esta persona ama constantemente, ¿no? Se siente libre, está desapegado, está libre. Más de hecho dice acá, y dice, emukta purusha, que es un liberado. Con la mente, su mente está centrada en este conocimiento, en el conocimiento del ser, en el conocimiento de Yatmya, en el conocimiento de su vida dada como sacrificio para la cooperación y la armonía. Entonces realiza justamente, mira, acá dice Yatmya. Yajña yachara, karma. Yajña yachara. Charatara, charatara, karma. Samagram, rabiliyate. Performing work for yajña alone. Realizando entonces todo tipo de trabajo con esa actitud. Honrar, ¿no? De honrar realmente la verdad, la vida, ¿no? Entonces, esta persona realiza todas sus actividades con esa conciencia. Y dice como consecuencia, no lo digo yo, lo dice en las escrituras, dice, karma traviliyate, el karma, que es aquello que ata a la persona, queda disuelto. O sea, fíjense que acá están las respuestas a la vida en sí. La liberación, que es la meta del Vedanta, que, bueno, podemos hablar ahora acerca de moksha, ¿no? Y tanto que como la presenta Vedanta, ¿no? Como una filosofía casi tan misteriosa, ¿no? Y tan atractiva, ¿no?, a nuestro intelecto, en realidad termina siendo algo tan, tan simple y tan difícil de practicar, ¿no?, porque justamente no se centra en uno mismo, sino que se centra en el todo. Y la culminación de todos estos versos lo encontramos en el verso número 24, donde este yukta, que practica y realiza en su vida nada más que yajña, nada más que sacrificio. Recordemos que en la India la religión se practica a través de rituales. Tenemos que tener la oportunidad de venir a nuestros templos. Ustedes vieron que nosotros como monjes también llevamos adelante ciertos rituales. Estos rituales son rituales milenarios. ¿Por qué los hacemos? Porque están llenos de significado y son llenos de simbología. Y es una manera de mantenernos ocupados también, ¿no? Eso era grande un poco el ritual. Pero los rituales también están hechos para la gente. Los rituales están hechos para que la gente encuentre entonces cierta inspiración. Y a nosotros también nos ayuda, porque en ese ritual, acá que sale uno que no tiene que hacer, no repetir estos mantras, estar sentado, ¿no?, con las piernas cruzadas por más de horas, ¿no? Y que se creen que ¿no? Uno tiene que morirse directamente. Tiene ganas para hacer esto, ¿no? Estar en frente del juego, estar diciendo mando, escuchar. Bueno, ¿qué está haciendo Anne? Sí. El fuego representa la divinidad. El fuego representa la actitud con la cual realiza esta acción. El sentido, el compromiso, el diario. Y es ese sentido, ese compromiso, ese conocimiento con lo cual tenemos que llevar adelante nuestra vida. ¿Se entiende? Entonces, acá nuevamente, en el verso número 24, volvemos un poco a lo que es el hinduismo y a los rituales, ¿no? Ya lo habíamos explicado anteriormente, entonces, la cuchara que está que va a ofrecer con el ghee, ¿no? Que es la mantequilla calificada, el fuego, el Brahman. La mantita clarificada, o el ghee, también es Brahman. El fuego es Brahman. El ritual es Brahman, hecho por el ritualista, que también es Brahman. Entonces, estamos en toda una simbología, ¿no? En donde lo que se quiere, lo que se converge, lo que se transmite, ¿no? Es que en realidad no queda nada más que conciencia. Estamos rodeados de fuego, ¿no? Y en vez de desesperarnos, que no me quiero quemar, que no me quiero quemar, lo que vas a hacer, no tenés nada que hacer. Cuando se nos venga el fin del mundo, que nos venga un lindo meteorito y nos choque, te voy a decir, no, esperen. No hay salida, gente. O sea, estamos todos destinados a esto que es así. Y acá es como si estuviésemos llevando una vida, como que hay que no me quiero quemar, ¿no? Y quiero salvarme, cuando, lógicamente, en este mundo de dualidad y de experiencia dual que tenemos constantemente. Pero en realidad no hay salida. No hay salida para esto, ¿no? Lo que vamos a reconocer o no, realmente es la actitud con la que vivimos, que encontramos esto, ¿no? En el número 24 va a entrar más, va a nombrar más al que las más obras manas que están en el anterior, las más armas a Madrid. Esto es lo más alto. Es como un Mahabhatya. Es una gran sentencia, estas grandes sentencias que encontramos en los Upanishads. Acá no hay nada más que el Dhamma. Punto. Terminó. Ay, no, pero yo no, nada. Si no lo ves, es porque estás todavía en un estado de separación, por propia elección. Bueno, pero ¿qué hago? Nada, yo digo, lo vivo así, Juan, ¿qué voy a hacer? Nada, no soy ninguna santa, ni ningún santo. Pero es fenómeno, lleva un estilo de vida. Por lo menos, comprender lo que dicen las escrituras, lo que dicen los santos como una verdad, y tratemos de ser coherentes. Volvemos a cómo empezamos la clase. Tratemos de llevar coherencia. Nuestra vida está en un estilo de vida. Vedanta nos propone este estilo de vida. Un estilo de vida basado en yajna. La mañana este Swami hablaba de Pancha Maha Yajna, ¿no? Que es un nin, son los medios de cómo uno debería llevar su vida. Yajna, como sacrificio, yajna de honra, de contribuir. Entonces tenemos Priti Yajna, que es Priti, los padres, respeto, honrar, amarlos, porque nos han dado la vida de conocer, ser gratitud, agradecidos. Devi Yajna, a los devas que nos ha elegido, los devas que son los dioses que nos ha elegido en la vida. No, ay, me gusta la Virgen, yo me encanta la Virgen. No, menos. Deva Yajna, hacer todo para honrar en respeto a ese Deva. Brahma y Agnya. Brahma es el creador. Honrar, reconocer a ese creador. Entonces, fíjense cómo aparece una evolución desde lo dual, desde nuestra experiencia dual, hacia algo superior que tenemos que conectarnos somehow en nuestra vida cotidiana. ¿No? Devi Yajna, Riti Yajna, Brahma Yajna, Manushya Abraham, Manushya Yajna, Manushya Yajna, que es los seres humanos. Los seres humanos, la sociedad en sí, Manushya, el hombre. An, Bhuta Yajna. Bhuta Yajna, ¿qué son? La naturaleza. Todos los seres de naturaleza. Entonces, ¿qué nos queda incluido? Nada. Todo está incluido en un constante Yajna. Claro, desde el hinduismo se presenta a rituales y cosas que no tienen que ver. Bueno, como les decía recién, ¿no? Depende del pueblo y tienes que preparar el espíritu. Son todas simbologías, todos rituales que hacen que pongamos nuestra conciencia en tener una actitud hacia la vida superior, en donde el único que se beneficia es uno mismo. O sea, uno quiere, no, naturalmente es egoísta, y uno quiere en realidad, no quiere lo mejor de uno mismo, ¿no? O sea, lógicamente. Lo que pasa es que los medios, gente, los medios que uno utiliza deben ser los correctos. Si querés lo mejor para vos, tenés que darlo. Entonces, Vedanta nos propone este estilo de vida centrado en Yajna. Este Pancha Mahayajna, ustedes pueden ver esta charla que yo estoy tomando esta mañana, muy linda, a mí me gusta todo este tema. De hecho, para mí, yo soy un convencido de que Vedanta, a pesar de ser una sabiduría intelectualmente fascinante, en realidad todo se traduce en esto, en tener la posibilidad y el compromiso de llevarlo a la práctica. Bueno, vamos a continuar la semana que viene, entonces ya a partir del verso número 24 en adelante vamos a ir avanzando. Ya habíamos hablado bastante, creo que hemos llegado hasta el 30 y pico, ¿no? Pero necesitábamos como retomar todo esto. No, hoy no hemos llegado a la anterior, creo que tenemos todo por acá, hoy es 17, como retomar esto de la vida, entregarse a este sacrificio de la vida, ¿no? Si uno tiene esta actitud para con la vida, uno dejamos de lado el drama, ¿saben? El drama de dar y sufrimiento. Comenzamos a relajarnos un poco, a comprender que en realidad es un todo, no es ni arbolito solo, sino es el bosque entero, ¿no? Si cambiamos nuestra conciencia y llevamos esto a nuestra vida cotidiana, tratando de ser mejores personas, nuestro carácter se va a reformar, nuestra personalidad se va a reformar, vamos a aprender a tener más paciencia, más consideración, y a experimentar más paz interior. Si tenemos este estilo de vida, la meditación, que la encontramos en el yoga, en la filosofía del yoga, a través del autoesfuerzo, viene espontáneamente. Uno cierra los ojos, y se une con su divinidad y su ser interior, ¿no? Y aparece la tranquilidad y la paz, que es lo que tanto queremos en este mundo, que es lo que tanto queremos experimentar. Porque cuando nos dejemos este cuerpo, ¿no? Tenemos que dejarlo con alegría. Con alegría y soltarlo. Bueno, cuando llegue la... si nos viene la vejez, ¿saben? Y bueno, para que ya basta. O dan uno nuevo, ya soltalo, porque no, no da para más. Pues, no hay caso. Entonces, nada, eso, ¿no? Que tenemos que practicar. Y toda esta, la tranquilidad viene a nosotros, ¿eh? En la tranquilidad, uno toma las decisiones correctas, aparece la paz interior, aparece el contentamiento natural, y dice, pero ay, pero yo quiero hacer tal viaje. Bueno, ofrecelo a la divinidad, trabaja para ese viaje, para lo que uno realmente se proponga, debe tratar de sintonizar con esta unidad en la diversidad. Esto es lo que nos propone Vedanta a través de estos sacrificios que lo vamos a seguir viendo en la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se fueron todos, no quedó nadie. ¿Vamos?
¿Cómo va a ser?
Se aburrieron todos, dicen de Swami, no para de hablar.
Nunca, Swami.
Nunca, va.
Es que se fue la luz, había mal tiempo.
Ah, bueno. Pero, no sé, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Algo que decir? Todo esto se explica desde Vedanta con un poco más de flores, ¿no? Hablamos de la carta de la, ¿no? Con toda una terminología muy, muy bella. Yo se los pongo en un lenguaje simple, para que entendamos la esencia, ¿no? A veces yo me engancho en la tradición, ¿no? Y bueno, a veces lo les miro las cargas a uno de ustedes y me dice, Swami, todo se hace un poco muy seco, ¿no? Me parece que tenemos que tratar de comprender esto que es tan simple pero tan complejo. Así que nada, vamos a dejar acá, hicimos una hora y media, les pido disculpas por la demora. Ya la semana que viene, en vez de detenernos en el Starbucks a tomar un café, no, era un drive-thru, no era que me senté a tomar un café en una mesa, no sé qué. manejando y dije, me estoy durmiendo, vamos desde la mañana temprano que estamos con el preparar todo para el Swami, que hacer la videoconferencia, que esto y aquello, que recibir a la gente, en fin. Bueno, los domingos son así. Bueno, la semana que viene entonces vamos a estar ahí siempre. Estoy planeando hacer un viaje a Puerto Rico. Ya les voy a decir con tiempo cuándo. Y bueno, así se pasan los días, se pasan los años, los meses, pero hay algo que nos quede, que está siempre con nosotros. Y eso tenemos que hacernos de eso. Para estar bien, siempre bien. Bueno, se nos fue Shiva, ahora el martes hace un Memorial Service acá, uno de nuestros suaves que iba a cumplir 92 años.
¿El próximo mes?
Ajá, está abierto el templo para eso, pasado mañana. Así que, nada, una oportunidad también para contemplar un poco la muerte. Hay cosas que fijamos en el website. Bueno, gente, los veo entonces la semana que viene. Jai Shri Guru Maharaj Jiki Jai Om Shanti 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 Hariti Om Tatsat Shri Rama Krishna Arpanam Astu Om Paz Paz Paz.